está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos gusta los mismos.
Bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM, aquí en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. Recordar ¿Qué pasa en el mundo? Una hora y media de contrainformación, de denuncia, de entrevistas, como va a ser el caso de hoy. Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde, y los sábados de 2 a 3 y media, aquí en el 91.4 y en contrabanda.org. Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Recordad también que si no podéis amoldaros a estos horarios, pues siempre podéis entrar en la página de podcast en quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí pues cada jueves vamos colgando los programas que realizamos aquí en directo los miércoles, y entonces pues bueno, ya no tenéis limitación horaria y lo podéis escuchar cuando podáis. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar mensajes, agendas, sugerencias, crítica, bueno, audios, lo que queráis. El correo es libre, aquí llega otro tertuliano. Esto está a tope, ¿eh?
Hoy los estudios de Contrabanda a rebosar.
A rebosar. Bueno, y ya lo repito el correo, si no lo habéis escuchado, es quepasamundo@gmail.com, y tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo.
El teléfono 93-317-7366.
93-317-7366. Y hoy miércoles 7 de marzo, pues nada, hasta las 12 del mediodía, pues tendréis posibilidad de hacer llamada. Pues comentar, pues bueno, hoy vamos a hacer una entrevista alrededor de lo que está ocurriendo en Siria, no de lo que nos están vendiendo a través de los medios de comunicación día tras día. Ya hemos estado hablando algún otro día de que Bueno, pues el bombardeo masivo que están haciendo los más media sobre Siria, como preparando el terreno tal como lo hicieron a su vez en Libia. Y ya hemos estado hablando, pues algunas noticias que íbamos pillando ahí de webs alternativas, de infiltraciones de los servicios de inteligencia occidentales, y cosas así que, bueno, que los otros medios pues no acostumbran a salir.
Pasamos a los invitados, ¿no? Que nos expliquen
pues venga,
mejor de primera mano.
Pues bueno, nos acompañan dos compañeros, Tamer y... Y nada, pues si están aquí es porque enviaron un mail al correo de la radio haciendo una descripción de hechos de lo que está ocurriendo en Siria y cómo lo están vendiendo los medios de comunicación. Y pues bueno, consideramos idóneo de que pasaran hoy por acá. Y pues nada, para empezar así romper el hielo, en Siria hay una dictadura, es una dictadura, es el malo malísimo, es el eje del mal este señor que hay gobernando en Siria.
Bueno, yo aprovecho en primer lugar agradeceros y agradecer a Radio Contrabando de habernos invitado y hacer oír una voz, bueno, sobre lo que está pasando en Siria y poder pues entender de alguna manera todos los pormenores si es posible. Entonces, en Siria realmente el concepto de dictadura tal como se dice pues no existe. En un principio es un estado constitucional y de hecho, bueno, con un gobierno que estaba avalado por un Frente Nacional Sirio, que agrupaba a varios partidos, aunque el partido Baas era el que tomaba el mando en cuanto a gobernar el país y en cuanto a dirigir la sociedad hacia, en su momento, un estado más bien socialista árabe, que son los principios de este partido y otros partidos que formaban parte de este Frente Nacional y socialista y panárabe. O sea, sus miras es unificar el mundo árabe en un único estado o en una especie de unión no confederativa como se concebe a veces en Occidente, pero como una unión para dar respuesta siempre a los colonialistas que siempre han intentado volver al mundo árabe y volver a ocuparlo de alguna manera o de otra, si alguna vez han ido.
Se marcharon.
Porque ya sabemos que el comunismo se va y deja ahí unos gobiernos títeres, realmente, que hacen solamente sus intereses. Siria no era la salvedad. Y de hecho, desde que tuvo la independencia de Francia en el 47 hasta que llegó el partido el partido Baas a gobernar, ha habido 15 o 16 golpes de Estado. O sea, no hubo una transición realmente eficaz para llevar la sociedad o el gobierno o el Estado o el ejército incluso de inmiscuirse en los asuntos políticos del país. En este tiempo hubo también la República Árabe Unida con Egipto y bueno, todos sabemos cómo terminó también, y todo fue por las influencias de los colonialistas, porque realmente no pueden dejar de ninguna manera que haya una unión entre el mundo árabe con lo que representa de fuerza tanto humana, demográfica, geopolítica, en sus riquezas de petróleo, de gas, energía solar, el gran auge demográfico también, que dentro de nada seremos más de 350 millones de habitantes. Si realmente las riquezas de este mundo árabe se pudiera utilizar para realmente hacer avance de estos países, del pueblo árabe, que en su mayoría están en paro o teniendo problemas realmente en muchos países que viven por debajo de la línea de la pobreza, siendo países que algunos de sus dirigentes tienen cientos de miles de millones de dólares en el mundo repartidos. O sea, hace 2-3 días hablaban de más de 22% de los saudíes por debajo de la línea de la pobreza. Hecho que no, no se puede concebir.
No cabe en ninguna cabeza.
Y más de 30% en paro. ¿Cómo puede haber paro en un país con tanta riqueza, etcétera, etcétera? Entonces, claro, lo que ocurre en Siria es, me parece yo, una nueva etapa de lo que era el plan para dividir el mundo árabe ya hace 100 años o más, prácticamente, y no vino ahora. Y los problemas no vinieron en los años 50 o 60, ya vienen de mucho atrás. Y entonces, claro, todo esto colabora a que en estos países, igual que cualquier país del mundo, cuando creas pobreza, creas de alguna manera falta de respeto, opresión o lo que sea, pues la gente pues se mueve. Lo que pasa, claro, lo que se ha movido en el mundo árabe no ha sido lo que dijeron ellos, que nos quieren venderlo como una primavera árabe, y realmente de primavera no hay nada. Todos sabemos lo de Egipto, lo de Túnez, lo de Libia, cómo terminaron realmente. O sea, sí, hubo alguien que empezó en Egipto, a lo mejor pensando que puede haber un cambio, puede haber una vida mejor, puede haber una prosperidad, puede haber un respeto al ser humano en Egipto, pero claro, esto rápidamente fue secuestrado por un grupo político, que son los hermanos musulmanes, y por el ejército que realmente gobernaba con Mubarak desde hace 40 años o antes. Entonces, claro, hubo un golpe de Estado conjunto. El ejército se quedó ahí, los políticos que se dicen políticos reconocen el ejército como el garante y la autoridad máxima, se conviven y respetan todo lo que Mubarak y sus gobiernos e incluso anteriormente Anwar el-Sadat habían firmado con Israel y con Estados Unidos, y lo primero que aseguraron de que no haya ningún cambio en estas políticas, y decirlo literalmente que ellos respetan todos estos acuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Pues siguió pasando el petróleo a Israel, siguió pasando el gas a precios muy inferiores del mercado, irrisorios, por debajo del coste de la producción, sabiendo que Israel desde el año 67 que ocupó el Sinaí hasta el año 81 que se hicieron los acuerdos de Camp David y devolvieron supuestamente el Sinaí a Egipto, no ha pagado ni un dólar de indemnización después de 14 años de explotar. En aquellos tiempos se producía como mínimo, cuando la ocuparon, más de 600.000 barriles de petróleo al día. Nunca pagaron ni un céntimo por tantos años de explotación del, y luego siguieron comprándolo, según dicen los acuerdos de Camp David, a bajo mano por un dólar o dos dólares el barril. O sea, algo, pero vamos. Y entonces lo mismo, un millón de unidad calórica de gas, que es la unidad que se vende por los mercados, pues se vende, me parece, por un dólar y medio, mientras que su precio en el mercado eran 14 y medio de dólares. Y me parece, que yo no tengo las cifras exactas, pero a cualquier otro país árabe se le vende por 4 o 5 dólares. O sea, varias veces más. Bueno, aparte, no hablamos de las consecuencias políticas, etcétera, etcétera, que arrasaron al mundo árabe cuando Egipto, siendo el país árabe más grande y más potente en su día, pues se queda totalmente en manos del imperialismo americano y al servicio de Israel, y sale totalmente de cualquier unión árabe o que lo represente. O sea, estos son daños incalculables que ahora vemos también sus consecuencias.
Es que en Egipto, de lo que se han asegurado sobre todo, es de que, por ejemplo, las 10.000 patentes francesas que están operando en Egipto no sufran un peligro de competencia industrial por parte de un país que empiece a despegar con unas miras de un tejido productivo propio. Se han asegurado la exportación de algodón barato y se han asegurado pues lo que se están asegurando en Túnez, en Libia, lo que se quieren asegurar en Siria, incluso en Angola, en Nigeria, países donde China también tiene fuertes inversiones, está desarrollando magnas obras de infraestructura, no porque sean muy, muy buenos ni muy malos, sino porque pueden, tienen esa capacidad y como contraprestación se aseguran hidrocarburos y se aseguran un petróleo. Pero bueno, la cuestión a la que responden todos estos movimientos no tiene nada que ver con la categoría de democracia y de dictadura, puesto que es una categoría que en abstracto no existe. O sea, todo poder político centralizado para las clases sociales que no tienen el poder político es una dictadura, y para aquellas que lo comparten en una alianza o en una entente participando de cuotas de poder en las instituciones es una democracia. La democracia acaba ahí. Aquí es la democracia de dos bancos, el Banco Popular con el Partido Popular y el BBVA haciendo de bisagra con el PNV y el Banco de Santander con el PSOE, básicamente. O sea, no se puede categorizar en abstracto. Es lo que está ocurriendo, tanto el asedio a Siria como los movimientos que han tenido lugar en otros países africanos, pues básicamente es una cuestión que responde a la naturaleza de la crisis que está viviendo cierta parte del mundo capitalista en la actualidad, y que a diferencia de lo que nos dicen los medios no es una crisis mundial, es una crisis de bloque imperialista, del bloque imperialista anglosajón y de sus títeres satélites de la Unión Europea sobre todo, y que no es una crisis en lo fundamental y en lo profundo, ni financiera, ni causada por una conspiración de los llamados mercados, ni por la especulación, y ni siquiera es una crisis de sobreproducción de mercancías, es una crisis de sobreproducción de capitales, lo cual afecta al capitalismo de una manera que al estar saturado no invierte, porque no tiene perspectivas de aumentar la ganancia de modo suficiente para seguir compitiendo con el otro bloque imperialista que sí que está emergente y que sí que está en auge. Entonces la contradicción que se presenta es que como no hay rentabilidad de perspectiva, rentabilidad suplementaria o marginal, no se invierte, y si no se invierte no se puede seguir compitiendo. Con lo cual necesitan desesperadamente externalizar o sacar fuera unos capitales tecnológicos, dinerarios, crediticios, de patentes, que son sobrantes, y tienen que demoler, digamos, las murallas chinas de países y de gobiernos que mínimamente intentan autosustentarse o desplegar un tejido de producción que no sea entregar totalmente al país a la exportación de capitales que necesitan hacer. Entonces, yo creo que un poco a nivel de economía política el meollo de la cuestión es ese. O sea, por ejemplo, Siria, un país actualmente de las excepciones sin deuda externa, o un país donde las facturas de los servicios domésticos, por ejemplo, a nivel de comunicaciones o de agua o de gas, etcétera, gracias a una serie de desarrollos de compañías estatales, es una cuota simbólica al pago, pero bueno, es un mercado suculento que el capital, como vampiro que es, que va drenando y saturando mercados y tiene que ir saltando consecutivamente a otros, tiene que ir a por otros. Por ejemplo, en la sanidad siria o la farmacología siria, que no solo implica un autosustento a nivel de consumo de un 70% de los medicamentos en el país, sin una capacidad regional de exportación también. Es que eso es para un bloque imperialista saturado de capitales, al que su mercado de referencia y su mundo se le ha quedado pequeño y tiene que salir, tiene que derribarlo todo eso. O sea, eso.
Sí, sí, además, bueno, aquí realmente lo que estamos delante de una conspiración contra Siria y el mundo árabe, y yo extendería la cuestión hasta las fronteras de China y hasta las fronteras de Rusia actual, porque antes era contra la Unión Soviética. Todos sabemos lo que ocurrió en Afganistán, todos sabemos lo que está ocurriendo con las ex repúblicas soviéticas, actualmente el dominio americano, el dominio israelí, todo, en todos los conceptos y aspectos, las nuevas riquezas, todo lo que hubo, cómo se hizo fabricar el 11S y cómo se vino a destruir Afganistán, porque actualmente el 85% del opio del mundo sale de Afganistán. ¿Quién lo hace? Si los afganos están todos por ahí corriendo delante de los tanques y los misiles. ¿Quién cultiva esto? ¿Quién lo cosecha y quién lo hace vender y comercializar?
Y aparte que la forma...
¿Cómo traer, por ejemplo, el petróleo y el gas natural desde las exrepúblicas soviéticas del extremo oriente hasta el mar Mediterráneo? Tiene que pasar por Afganistán, luego tiene que pasar por Irán, luego tiene que pasar por Irak y luego tiene que pasar por Siria. O sea, esto tiene una situación geopolítica y geoestratégica de enorme interés para todo el mundo y sobre todo para los que más manejan el dinero, el gran capital del imperialismo que está dominando el mundo y tal como dijo antes Tamer, pues ya está buscando y buscando y buscando dónde poder sacar sus mercancías, hacer más valor y al mismo tiempo apropiarse de todo el capital árabe, porque todos sabemos que los países del Golfo, con todo lo que venden de petróleo, sus riquezas, sus inversiones, precisamente no están en el mundo árabe. Si invirtieran el 1% en el mundo árabe, no habría parados el mundo árabe, ni habría hambrientos, claro, ni habría pobres.
Es que no se puede comparar.
Siquiera, o sea, además, nosotros sabemos que desde hace muchísimos años cualquier tecnología a nosotros nos está vetada. O sea, al mundo árabe no se puede. Todo el mundo sabe que Israel desde los años 60 tiene 200 bombas atómicas, pero a nosotros no podemos hacer ni agujas para coser. ¿Me entiende? O sea, claro, entonces aquí ves la diferencia y por dónde van los tiros. O sea, ¿quién se beneficia ahora mismo de desmantelar los países árabes? No hay otro que puede tener todo el beneficio 100%. Porque su estrategia es a muy largo plazo y no va de 10, ni 20, ni 50, ni cientos de años siquiera, con tal de llegar a hacer su proyecto. Mientras nosotros, pues, de momento, no hay un proyecto árabe, ni hace desde que ya los echaron o fue la última desbandada en el Andalus. ¿Me entiendes? O sea, entonces, claro, ya se fueron los árabes. Terminó la civilización de entonces, caímos bajo el dominio otomano casi 400 años, luego nos vinieron los colonialismos franceses e ingleses, se implantó el Estado de Israel en Palestina y nosotros ya durante también Siria, hay que entender su situación, que somos la primera línea de hacer frente al Estado de Israel y a la ocupación israelí del Golán sirio hasta ahora de Jerusalén, y no solamente ocuparlo, sino adhesionarlo, que diciendo que forma parte del Estado de Israel. O sea, nunca, nunca volverá a Siria, porque además esto lo blindaron con una ley que solamente 2/3 más uno del Parlamento israelí puede quitar la característica de zona anexionada para volver como zona ocupada. Y esto jamás ocurrirá. Ningún primer ministro, ningún presidente puede ni siquiera dialogar, ni hacer conversaciones, ni prometer nada, porque no puede hacerlo. Esto está por ley. Jerusalén, lo mismo, y esto fue hecho el año 81, contra todas las resoluciones de la ONU, que siempre les gusta hablar en Occidente, y los imperialistas, y del Consejo de Seguridad. 66 veces Estados Unidos utilizó el veto para no condenar a Israel, ni obligarle a hacer nada. Yo me acuerde, desde que nací hasta ahora, oigo lo de la ONU, porque ya lleva varios años. Cuando nací yo y ya había cosas que se cuecen allí, que siempre, siempre, siempre solamente han podido aplicar alguna resolución contra algún país árabe y obligarle a hacer lo que dicen ellos, que hay que respetar las resoluciones de la ONU, del Consejo de Seguridad o de cualquiera de sus organizaciones, satélites, etcétera, etcétera. Y que yo me acuerdo hasta ahora. 66
resoluciones
vetadas, incluida la ley de partición del 48 de Palestina en dos trozos o en dos países, uno para palestinos y otro para israelíes, que tampoco fue llevada a cabo, porque cuando se nombró al conde Bernadotte o al conde Bernadotte sueco, entonces, para que mire realmente sobre el terreno lo que hay, hizo su informe diciendo que los palestinos están allí viviendo a la intemperie, hambrientos, descalzos, se mueren por nada. Entonces esto no gustó y lo liquidaron dándole disparos en África. Y ahí terminó la cosa.
Quería hacer una pregunta.
Dígame.
Sí, sí. ¿Cómo quería? Bueno, el desembarco en Siria es inminente. Ya España habla de retirar su cónsul de Siria. Está preparando el terreno para...
Su embajador.
Vale, embajador. Ya están preparando el terreno como lo hicieron con Libia, como lo hicieron con Irak. El desembarco es inminente. ¿Qué posibilidades ven ustedes, que están más informados, que están en el meollo de la cuestión, de que Siria resista este ataque de la OTAN? O sea,
bueno, a ver.
¿Con qué apoyo cuentan? Porque, como vemos, siempre los países árabes se reúnen en la Liga Árabe y siempre los países conquistados se quedan solos.
Pues mira, el mal logrado Gaddafi ya les dijo una vez: a ver, ¿a qué coño, con perdón de la audiencia, venimos a las reuniones de la Liga Árabe? Si antes de entrar nos dan panfletos diciendo lo que tenemos que decir y ya prácticamente firmarlo. La Liga Árabe realmente, como dijo usted, hace ya desde el 45 que lo formó precisamente un país colonialista, que es Gran Bretaña fundamentalmente, para seguir reuniendo a los jefes de Estado y a las políticas de esta gente en manos de Occidente. Y siempre ha sido fiel a ello. Una única vez que la Liga Árabe, después de la guerra del 67, tomó unas decisiones radicales, si se les puede llamar, entonces, que fueron los tres nos. No al reconocimiento de Israel, no a la amistad con Israel, no al trato con Israel. Y esto se quedó en papel mojado. Entonces, en la primera vez en la historia de la Liga Árabe, bueno, para dar un poquitín más de esto, que se reunió todas medidas vinculantes y deprisa, ¿sabe? Como si fuese, bueno, que el gobierno sirio, el Estado sirio, pues no sé, cualquier esto, le vienes, le das una pastilla y ya desaparece todo, se pone bien y ya colaboraron todo. Y hicieron, pues ya, suspender Siria en la Liga Árabe, hacer bloqueo económico, comercial, político, etcétera, etcétera. Entonces, la Liga Árabe, pues sabemos que no sale nada de la Liga Árabe, ni va a salir a favor nuestro. La Liga Árabe, cuando en el 2006, la guerra del 2006, la invasión del Líbano, ¿qué hizo? Pues hizo capitular con Israel y América y los países imperialistas contra el Líbano. ¿Y contra el Líbano quién? Contra un partido, un grupo realmente bien organizado, bien armado, bien con unas tácticas y unas estrategias que pudo hacer frente y felizmente salió victorioso. Si no, la onda hubiese ya seguido por los demás países árabes. O sea, la única vez que ha tomado la Liga Árabe una decisión y quieren cumplirla es contra Siria, siendo fundador de la Liga Árabe. Y después de los servicios que nosotros hemos prestado a todo el mundo árabe, simplemente en la guerra de Irak, cuando la invasión en el 2003, casi 4 millones de iraquíes se refugiaron en Siria. Cuando en el 2006 otro millón y pico de libaneses se refugiaron en Siria. Hasta ahora hay más de un millón y pico de iraquíes en Siria, no han vuelto a Irak. La mayoría, bueno, otros ya se han tenido que emigrar a otros países, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahora mismo, no creo que haya intervención en Siria por la OTAN del modo que conocemos. Ahora, de hecho, ya han intervenido en Siria.
Claro.
En Siria ahora, hace dos días, cuando entraron las tropas del ejército árabe sirio a Homs, pues ahí encontraron y tienen presos y tienen detenidos oficiales franceses, tal como salió incluso ayer mismo en todos los periódicos rusos. Antes yo lo había visto en la OTB y la AMB, que son cadenas de satélite y esto.
120 militares franceses.
Entonces, dicen que han cogido 8 oficiales de alta graduación y 100 paracaidistas. Que hacían paracaidistas en Homs, en Baba Amro, bajo tierra, con zulos que comunicaban Homs con el Líbano.
Es que a los que
hay que tener en cuenta lo que hay. Entonces, intervención, de hecho, ya lo hay.
Con respecto a quién es la ONU, exige al gobierno sirio que aplique el Tratado de Berna y sean tratados como,
esto,
como prisioneros de guerra.
Se pidió.
Es decir,
pidió.
Están pisándose el palito y reconociendo implícitamente que Francia está en guerra.
Han desatado
con... ¿Qué quiere decir?
Está en guerra,
¿que
con... o sea,
Francia está en guerra con Siria?
Se ve realmente quién es quién. Se ve realmente quién es quién, no se esconden de nada, lo anuncian todo. O sea, bueno, Israel en sus medios estatales no es que esté reconociendo, porque reconocer implicaría como que le están forzando a decir algo. Está anunciando tranquilamente, sí, que el M16 británico está entrenando al llamado Ejército Libre de Siria. Es decir, bueno, 50 y pico oficiales turcos, por ejemplo, fueron recientemente capturados en Siria y en negociaciones abiertas ahora está el gobierno turco.
Y lo que me ha llamado también mucho la atención de vuestro escrito, también hablabais de colombianos.
Sí.
Hay de todas, hay afganos, sí, sí, libios, libaneses, pakistaníes, sudamericanos, claro. Aquí hay una cosa que la empresa Blackwater, que traía mercenarios a Irak, ahora el mercado es más, ¿sabes?
Más suculento en Siria.
Más suculento en Siria. De hecho, los mismos americanos que siempre habían hablado de que en Siria no hay nada de intervención militar, etcétera, etcétera, ahora reconocen que Al-Qaeda se ha trasladado de Irak a Siria. O sea, ¿Qué cosa hay que pueda hacer converger los intereses de americanos, franceses, qataríes, saudíes, israelíes, Al-Qaeda, los salafíes y todo, a Siria?
El control de,
¿sabe?,
de los recursos y,
claro,
del país.
¿Qué interés puede haber más que esto? Entonces, claro, para una intervención ya más abierta, realmente ellos dicen, por lo menos, que necesitan una autorización del Consejo de Seguridad, y tal autorización hoy por hoy no va a llegar, porque realmente nosotros sabemos algo, pero los rusos y los chinos saben mucho más que nosotros, y saben que la caída de Siria sería el fin de toda la resistencia al imperialismo y a cualquier tipo de colonialismo,
y de
no solamente en Oriente Medio, que le llaman.
Y de la resistencia palestina,
que el Oriente Árabe, que si no, esto llegará a las fronteras mismas de Rusia y a las fronteras mismas de China. Y de hecho, hace días y días que yo estoy viendo por Russia Today, 4 en Dagestán han disparado, han matado unos cuantos policías rusos, ¿sabes?, en chechenos, etcétera. O sea, ya de hecho les han movido la cosa.
Claro,
Siria cuenta realmente ahora mismo, decimos, aun también, como dijo tanto el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov como el Putin con Medvedev, pues que Siria es una línea roja para ellos. No de ahora, es que en los tiempos de la emperatriz Caterina dijo que Siria es la puerta de Rusia al Mediterráneo y al mundo entero. Hay que tener en cuenta que Siria está en el enclave con Europa, Asia y África. ¿Me entiendes? O sea, el Mediterráneo. Entonces, claro, aparte, bueno, yo que yo sepa, hay un tratado de defensa mutua Siria-Irán. Esto los iraníes dijeron claramente antes de ayer que lo llevarían a cabo, porque saben que también el objetivo final también es Irán, porque esto ya sabemos, claro, se les escapó de la mano hace muchísimos años, que hablan que si la energía nuclear, que si la bomba, que si esto, que si lo otro. Lo que pasa a Irán, después de una guerra de 9 años con Irak, ha podido a estas alturas tener ya satélites propios, submarinos, aviones de combate, incluso aviones sin piloto. O sea,
un inciso,
la tecnología,
un 4, ¿sabes?, actualmente alrededor de un 4% de las mercancías con valor de cambio que tiene lugar hoy en el mundo es producción en Irán y con predominio aplastante de capital iraní. Eso también es decir, hablan de su potencial nuclear, de su potencial militar y tal y cual,
no,
pero no es lo que lo pueden consentir eso, o sea, es que están,
bueno, sería otra competencia,
están muriendo, o sea, están muriendo de gordos, o sea, están muriendo de exceso de capitales, o sea, que les hagan la competencia a nivel productivo con cierta perspectiva de capacidad en un futuro de exportación regional, de dotar de medios de producción a otros países de la zona desde Irán. Es que
quería quitarles el monopolio. Tienen, ¿no?
Yo quería continuar la...
No, quería hacer una acotación.
No ha quedado de la intervención.
La pregunta. La OTAN.
Sí.
Claro, la OTAN ahora mismo no es urgente. Bueno, todos sabemos que cuando ya se decidió invadir Irak en el 2003, habían pasado 13 años de bloqueo, de embargo a Irak, hasta debilitarlo de tal manera de que la misma noche de la invasión de Irak empezar a bombardearlo con los cruceros, con los misiles, etcétera, etcétera, los soldados iraquíes iban mirando qué bala sirve y qué bala está oxidada. O sea, realmente cuando se aseguraron de que Irak no tenía ninguna fuerza para ninguna resistencia, entonces intervinieron. Que se puede volver a hacer el mismo escenario en Siria. Yo siempre he dicho y he pensado que puede ser que repitan el mismo escenario. Lo que pasa es que Irak en su día estaba, la Unión Soviética se había ya caído, casi no tenía fuerza, ni voz ni voto, estaban ya en sus problemas. Ahora hay una Rusia fuerte y con miras de recuperar su, por lo menos su respeto. Y para ellos es una prueba fundamental lo de Siria. China, bueno, sabe lo que hay, entienden muy bien, tienen problemas y les crean problemas, ¿sabes? Incluso hace dos semanas al Putin mismo le amenazaron, un enviado americano le dijo, bueno, la primavera árabe va a llegar a vosotros, a Rusia y a China, bueno, primavera. Según ellos,
bueno, ¿me entiendes?
Entonces, más adelante, bueno, claro, aquí hay que, ¿sabes? Seguramente Irán ahora mismo lo fundamental es el bloqueo y la guerra económica. Y tal cual se lo dijo el embajador americano cuando dejó Damasco hace unas semanas y se reunió con la oposición, supuesta oposición siria en el extranjero, porque no se puede hablar de una oposición, sino de muchas oposiciones, que aquí he sacado el otro día uno que hace un artículo, no sé cuántos cientos de partidos y de organizaciones, ¿cierto?, que ya son de la oposición. O sea, hay más partidos, más organizaciones ya que pueblo, prácticamente. O sea, ¿dónde están los que tienen que moverse en la tierra? Pues no lo sé. Entonces, claro, esto hace de estos, bueno, ineficaces, salvo que pueden hacer atentados y hacer frente con el armamento de lo más sofisticado, incluso antiaéreos y antitanques y antiblindados que pudieron coger en Homs, ¿cierto? El embajador americano les dijo, la guerra económica es la única capaz hoy en día en hacer caer al gobierno y al Estado sirio. Allí tenéis que hacer y trabajar. Allí hay que hacer lo posible, poner explosivos, cortar los suministros de gas, de petróleo. La gente, la capa que siempre utiliza las guerras para elevar precios o las situaciones difíciles, para que la gente todavía se siente más descontenta, para que baje el valor de la moneda siria, para etcétera, etcétera. Por suerte, hasta ahora, como dijo mi compañero antes, por suerte Siria es casi el único país del mundo que no tiene deuda extranjera. Y el único país de los países árabes que casi tiene por 100% autoabastecimiento. Cosa que hasta el momento le salva de muchas otras cosas, porque ya sabemos que tú, si la persona ya tiene hambre, no puede comer, no tiene dinero suficiente para comprar, no tiene esto, no tiene lo otro, pues algo tendrá que hacer, ¿eh?
Una pregunta. No, quería hacer una acotación. Hablaba usted de una resolución de la ONU que no cree que llegaría para una invasión de la OTAN en Siria. Bueno, teniendo en cuenta que en Irak Estados Unidos no necesitó ninguna resolución,
yeah,
ni ninguna luz verde, lo hizo por su propia cuenta.
Vale.
No, vale, temen que Estados Unidos,
vale,
en algún momento se pase por alto la resolución, bueno, de la ONU, no, y por su propio pie, hombre, decida invadir
nosotros,
Siria a gran escala,
nosotros
militarmente.
Nosotros realmente, realmente sabemos que Estados Unidos y la OTAN no hacen caso ni necesitan ninguna resolución. Ni de la ONU, ni del Consejo de Seguridad, ni esto, sino pues decisiones propias, que por el momento, por lo menos, parece que no lo tienen claras, porque es diferente, vuelvo a decir lo mismo, muy diferente la situación que había en Irak en aquel momento, la situación en Libia, que ha sido hace poco, y de la cual no hacen que más que arrepentirse los rusos por no haber utilizado el veto, porque les engañaron, y luego lo que, claro, siempre ellos aprovechan para difundir que todo lo hacen por derechos humanos, para dar libertad a la gente, para darles, ¿sabes? Entonces, hasta los rusos ya saben que se habían equivocado en aquello, no tenían que haber utilizado el veto para que no ocurriera. Entonces, Siria, claro, no es Libia, porque Libia, el Gaddafi había desmantelado el ejército. No había ejército en Libia, realmente, como ejército, como divisiones, como esto, ni nadie preparado para nada, ¿sabes? Las instituciones, etcétera, etcétera, totalmente diferentes. Siria sigue siendo un país compactado, un Estado, unas instituciones, un ejército preparado y bien armado, aparte, claro, la situación más difícil y delicada para ellos, que está a la frontera con Israel. Que esto no puede de ninguna manera, ¿sabes?, pasar así como pasó en Irak o en Libia. Si hubiese algo contra Siria de esta manera, seguramente ardería toda la zona. Ardería toda la zona porque, claro, si cae Siria, tú sabes muy bien que la resistencia en Palestina, y sobre todo Hezbollah y sus aliados, ya son el blanco, ¿sabes? Y detrás de esto, pues Irán. Irán tampoco podría estar mirando como, por ejemplo, invaden a Siria y el turno ya les viene a ellos. ¿Me entiendes? Por esto, yo creo que ellos pueden tomar decisiones y pueden hacer, porque nunca sabemos lo que hay en mente de los locos realmente. Porque que tú me digas que vengo a Irak a buscar democracia, libertad y derechos humanos y mato a 4 millones y pico de personas, tú me dirás, a 4 millones y pico de viudas y casi 10 millones de huérfanos, que desde el 2003 hasta ahora no hay luz, no hay agua, no hay sanidad, no hay esto, no hay lo otro, no hay más que a diario, el otro día, 59 coches bomba y esto en un día. A ver, usted, ¿qué libertad y qué democracia?
No,
y qué,
sí, eso yo
y
lo tengo que, claro. Sí,
¿me
sí,
entiendes? Claro. O sea, entonces, claro, nosotros sabemos que ellos no vienen para...
Hombre, desde
ellos
luego.
Vienen, aquí el objetivo fundamental es destruir Siria, terminar con su posición, su postura, su fuerza de un país. Sea lo que sea el gobierno en Siria, porque los gobiernos no perduran, ni los presidentes. Lo que tiene Siria es para Siria, el día de hoy, mañana, pasado y dentro del tiempo que sea. Entonces, claro, ellos saben que para favor de Israel es destruir a Siria, como mínimo debilitarla. Le ofrecieron, mira, Colin Powell ya cuando vino a Siria, cuando la guerra cuando la invasión de Irak y después en el 2005 esto, le dijo claramente al presidente sirio: usted se deja sus relaciones, corta totalmente con Irán, corta con Hezbollah y con Hamas, y te ponemos hasta si quieres rey de los árabes. ¿Me entiendes? O sea, ellos saben lo que buscan y lo que piden, y nosotros sabemos lo que se busca para nosotros. Y claro, como sirios, pues como mínimo, estés de acuerdo con el gobierno, con el presidente o no, que tienes diferencias, que tienes opiniones sobre resoluciones determinadas, sobre situaciones determinadas, pero esto no puede ser que, como hacen las oposiciones que hay, pues reclamar la intervención de la OTAN, ¿me entiendes? Incluso la intervención de Israel. Y parece mentira, pero que salgan los israelíes el otro día ofreciendo comida y no sé qué a los sirios de Homs y esto y lo otro, como ayuda humanitaria. Todos sabemos las ayudas humanitarias, por desgracia, cómo se aprovechan, que no son tales. ¿Me entiendes? Y ayer mismo, cuando cogieron las organizaciones en Egipto, las ONGs americanas y esto, que estaban trabajando al servicio de los servicios secretos, ¿qué hicieron los americanos? Como los juzgáis o los tocáis, no hay ayuda. ¡Cortamos! ¿Dónde están esta gente? Ya están en Estados Unidos. Los dejaron ir todos. ¿Sabes? Este es el nuevo gobierno que ellos si quieren, o los nuevos gobiernos.
Yo, o sea, que usted apuesta, para terminar con el tema, ¿no? Usted apuesta por una campaña de desgaste interna y económica, que por una intervención militar directa.
Ahora mismo parece que lo que les urge, y ellos ven más factible, una guerra económica. De hecho la están haciendo, pero cuidado, sin olvidar la militar, pero interior. O sea, ellos tienen sus agentes, sus gentes hicieron... Bueno, mira, fíjate, hacen el Consejo Nacional Sirio, este que dicen, no se agrupa aquí, ya te digo, los que están en este consejo, cientos de organizaciones, ¿eh? Entonces se hace otro, un coronel retirado desde hace no sé cuánto, le hacen los cataríes y los turcos el ejército libre de Siria. Entonces, claro, les arman, les esto, los turcos se preparan aquellos campamentos, todo el mundo lo ha visto, como ya estaban preparados y esto, bueno, hay muchas historias. Entonces, ahora sale otro también, general de no sé cuánto, esto, que dice que no, que es él el que representa al ejército libre de Siria, esto y lo otro, no reconoce ni estos ni el Consejo Nacional. El Ejército Libre no reconoce el Consejo Nacional porque dice que no le hace nada. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ellos han dicho, el embajador americano, que su función en Siria, ¿qué es? ¿Que va repartiendo ahí chupachú? Pues no. Él sabe lo que hay y apuesta por, dice, esto es lo que tenéis que hacer, destruir la economía, que es la única manera ahora para hacer claudicar al Estado, al gobierno y al pueblo. Y esto es lo que están haciendo. Entonces, claro, les prioriza esto más que el otro, porque así encima se presentan luego como salvadores con las ayudas humanitarias, trayendo mantas y trayendo arroz caducado o trigo caducado, como yo me acuerdo cuando era pequeño, en los años 50 y pico, nos traían, ponían los sacos aquellos, regalo del pueblo americano, arroz con parásitos, trigo con parásitos, harina con parásitos. Yo me acuerdo muy bien haberlo visto y calculado más de una vez. Y era, ¿sabes? Era un regalo del pueblo americano para Siria y para los sirios. Yo apuesto de momento por esto, claro. No se puede... La idea de que ellos intervengan, ya están allí intervenidos. Ahora, la intervención...
¿Se puede acercar al micro, por favor?
La intervención, lo que estás diciendo, que de otra manera, o sea, que conocemos, pues que vengan aquí y empiecen a tirar bombas y esto, como hicieron en Libia, y los pobres, pues mira, han protegido a los libios, solamente han matado a 120.000 libios. Porque esto, y porque no hay más gente. Porque Libia, en total, son 3 millones y pico de personas. Y ahora... Ahora en la reunión esta de los supuestos amigos de Siria que se hizo en Túnez, ya había otra reunión. O sea, la de los amigos era el escaparate para que la gente se entretenga allí. Mira, que están reunidos estos y van a prestar ayuda, esto y lo otro. Mientras al lado, detrás, ¿sabes? Ya había reuniones de los jefes de los servicios secretos y ministros de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Qatar, de Libia, de Arabia Saudita, para presentar un plan de división de Libia en 5 estados, que se hablará luego de confederalismo, etcétera, etcétera.
También ha sacado Israel a la palestra el plan de división de Siria en varios estados,
sí, sí,
que es como una especie de revival del plan francés en su día colonial,
bueno,
también.
Sí, ellos me parece que habéis oído hablar del acuerdo Sykes-Picot de la Primera Guerra Mundial entre franceses e ingleses.
Que incluye desplazamientos poblacionales.
Y de hecho, de hecho, en el 1921 se creó el Estado del Líbano. O sea, el Líbano fue creado en el 21 y el 23 repartieron el resto de Siria en 5 estados. Yo tengo hasta sellos y monedas de estos estados, que duraron algunos hasta el 1936. Y después de la gran revolución siria contra el colonialismo francés, los jefes de los supuestos 5 estados, pues se pusieron de acuerdo de unificarse otra vez. O sea, ellos ahora están buscando a volver a hacer este plan, si puede ser, y mucho más allá, sino hacer como taifas o emiratos islámicos. De hecho, ya todos habéis oído cuando lo de Tal Kalaj se había proclamado un principado, un emirato islámico, con ministros y todo, incluso uno de los ministros, supuestos ministros, nombrados ya y todo, le llamó diciendo, pero si yo no sé nada, ni me entiendes, ni a mí nadie me ha dicho nada.
Es que es un proyecto.
Homs han proclamado otra cosa, andará lo mismo esto. O sea, el plan es dividir lo dividido. Fíjate, dividir lo dividido, y esto se les dijo Henry Kissinger hace 2-3 semanas en una conferencia, y esto en una entrevista con un periódico de gran tirada. Allí en el mundo árabe hay que dividir lo dividido, o sea, cada país hacerlo, bueno, como las taifas en los tiempos del Andalus, por ejemplo, ¿sabes?
Es que es,
de esa manera pasaría a ser más dominable, ¿no? Sería más sencillo.
Claro, claro.
La máxima te digo, de dividir y vencerás, ¿no?
Dividir lo dividido, o sea, todavía mucho más de lo que
para que sea más controlado.
Porque dividido ya lo han hecho. Todos sabéis que Siria es la gran Siria, la Siria de la media luna fértil, la Siria que era toda Antioquia actual, con parte de Irak, Siria, Líbano, Palestina y Jordania. Esto es lo que era Siria. Cuando salías de la península árabe, en lo que es Arabia Saudita actual, ya entrabas en Bilad Shem, el país de Shem. Shem es Damasco. Y decían que Shem es Shemet al-Dunya, ¿sabes? Es el lunar del mundo, como si fuese el lunar en sentido de belleza, en sentido de centro, en sentido de atracción del mundo. Esto es lo que era Siria. Durante la historia la han ido repartiendo y ahora van a repartir lo repartido. Bueno, sí, puede ser.
O sea, los intentos, disculpa, hombre, incides, sí, que los intentos de reetnizar, digamos, los territorios y de reeditar la hegemonía de viejos lugartenientes, por ejemplo, en el caso de Siria, la burguesía compradora comercial suní, que fue lugarteniente, una especie de casta dominante tanto al servicio del imperialismo otomano como del imperialismo francés, es un dato que incluso en los símbolos, si sabes leerlos, se ve. Por ejemplo, una de las banderas de la llamada oposición es la bandera de las estrellas rojas, que aunque el color pueda despistar, se trata de la bandera anterior a la revolución agraria que repartió la tierra y superó el estatus de hegemonía de castas en Siria, por no hablar de otra bandera que utilizan, que es la bandera con las estrellas negras, color del califato abbasí. O sea, es una bandera directamente confesional. O sea, se trata fundamentalmente de recolocar castas que simplemente sean como el puente de apertura o el rompehielos de los proyectos de reforzar las exportaciones económicas hacia esos territorios.
Siria, no sé, Siria en principio, como decía al principio, pues sería como un país más socialista, ¿no? Socialista,
sí,
árabe.
Bueno,
y ha estado en la órbita históricamente de Rusia, ¿no? Ha estado más cerca, digamos, de lo que sería, sí, el socialismo ruso que no, sí, del capitalismo americano. Y si, sí, estaba planteada, pues más cercana al bloque,
al
URSS, ¿no?
Soviético, ¿no? Sí, sí, más que. Pero a partir de los años 60.
Pero bueno, a día de hoy, en cierto modo, Rusia es una de las que se resiste también a. sí. a que haya una intervención directa, por lo que estabas planteando hace un momento, ¿no? Justamente porque también ellos ven que les podría afectar en un futuro, que sí, sí. seguro que seguro, se les va a afectar, seguro. Por supuesto. La pregunta sería, ¿Rusia es un buen compañero de viaje para Siria a día de hoy?
Bueno, esta es una gran pregunta que se ha preguntado más de una vez ya. ¿Y si y Rusia cuándo va a cambiar de opinión y cuándo va a bajar del tren? Lo que decían, como hizo en otros sitios, con lo cual yo, por lo menos las declaraciones de los primeros mandatarios rusos actuales, de los 4 o 5 jefes de las agrupaciones políticas, incluido el Partido Comunista Ruso y los otros partidos, incluido el presidente de la Duma, que es el Parlamento ruso, incluidos organizaciones tanto de obreros como de oficios, como de estudiantes, incluidos altos generales del ejército ruso en servicio actualmente y anterior, hasta el momento, digo yo, han asegurado de que Siria en este sentido es una línea roja. Línea roja porque ellos consideran que allí no se puede tocar. No se puede tocar, ya te digo, no por los ojos bonitos de Siria solo, sino por los ojos bonitos y los intereses también de Rusia. Siria actualmente, el único país del mundo donde Rusia tiene una base naval y legalmente, bueno, o según el acuerdo, es responsable de la seguridad aérea en todo el espacio aéreo sirio. La primera vez que los rusos sacan un portaaviones y lo mandan a Tartus, que es mi ciudad, nosotros somos Tartus del mar Mediterráneo, en toda su historia, que nosotros sepamos, porque realmente ellos consideran que su puerta y su puerta de defensa, no solamente su puerta de comercio y esto y lo otro, o sea, esto para el mundo árabe, ellos saben si realmente allí no hay cumplimiento de lo que, claro, yo hay muchas cosas que no lo sé, claro, son cosas de Estado y todo.
Perdón,
entonces, si esto no se hace y Rusia de alguna manera, ven que no cumple lo pactado, claro, es que perdería, vamos, credibilidad, pero a todos los aspectos, y Rusia sabe que no puede tener ningún beneficio en el futuro en ningún país, ¿sabe? Porque si cae Siria, cae el Líbano, cae Irak y cae
Irán.
Esto irremediablemente.
Es que Rusia y China,
¿sabes?,
ven claramente, o sea, por muy ciegos que llegaran a estar,
claro,
que un marco de perspectiva más o menos prolongada de reeditar una guerra fría, una guerra económica, utilizando peones regionales alternativos unos y otros imperialismos, o sea, ven que no es, por parte del bloque anglosajón occidental, no es sustentable ni siquiera a medio plazo. Es que no pueden el bloque occidental llevar a cabo ahora una guerra económica porque no tienen nada que ofrecer sin Estados Unidos. Por cada punto extra de ganancia marginal en el valor tienen que invertir 5 puntos de valor en medios de producción, cosa que no pueden hacer. O sea, ellos ven claramente que la escalada bélica, digamos, hacia incluso una guerra a gran escala, tercera guerra mundial, aunque desde el punto de vista de los capitalistas individuales del bloque decadente no sea una perspectiva racional, desde el punto de vista de la estructura del capital que gobierna incluso irracionalmente las acciones de los que pensando en términos racionales de lo que les conviene a ellos inmediatamente no harían, tienen que hacerlos, incluso aunque no tengan nada que ganar con la ofensiva, simplemente por una política de la tierra quemada. Ya están haciéndolo. O sea, la lógica de yo no gano porque yo no tengo capacidad de inversión ni de recolocarme en el país, lo que han hecho en Libia, por ejemplo, pero simplemente jodo todo el despliegue chino y como ellos pierden más que yo, pues yo comparativamente gano. Es lo que ya están haciendo. No tienen nada que ofrecer, ni siquiera a nivel de contraprestación, para ganar lugartenientes que les sean fieles. En la India, que han estado ofreciendo para tener como gendarmes regionales a los indios, darles la bomba atómica. Ha llegado un momento en que los chinos, bueno, ofrecen llevarse cada día tropecientos camiones de minerales con las que el Estado indio hace negocio. Económicamente no pueden competir, van al belicismo. Eso se traduce muy concretamente en la doctrina Obama, que desde el 2009 tiene pensado, y están cumpliéndolo para mediados del 2012, estar posicionados con el ejército yanqui en 120 países. cosa que están desplegándose. Es el bloque belicista. Todo el imperialismo es belicista por naturaleza, pero por la coyuntura actual hay unos que lo son y los otros tienen... tienen más perspectiva de ir ganando económicamente, cosa que no les van a dejar, porque exacto, ningún imperio es relevado y pierden la historia sin presentar la, la batalla destructiva a gran escala. Entonces la, el panorama de la guerra...
Aparte que el negocio de la guerra es un gran negocio también, ¿no? Para Occidente es un gran negocio y eso no lo van a dejar escapar, evidentemente. Yo creo que también desde el 2001, lo que hablábamos del 11 de septiembre, de los atentados del 11S, que yo para mí están creados por el Mossad y por la CIA, evidentemente, porque al final lo que les sirvió es como excusa para hacer un cambio de orden mundial y hacer capitalista a todo el planeta. A lo mejor no bajo su órbita directamente, pero bueno, sí en órbita de otros que están en su órbita. De alguna forma, pues ellos acabarían controlando y administrando todos los recursos de esos países y las poblaciones, ¿no?
Hombre, de hecho, ahora mismo, todo el mundo árabe está bajo el dominio del imperialismo americano. Desde Marruecos hasta el sultanato de Omán. Menos Siria. Es que el único donde hasta ahora no han podido tener el pie firme ahí.
Pero también por las alianzas creadas históricamente por Siria, ¿no? Y su forma de desarrollo también,
por
¿no?
las alianzas, y claro, es que nosotros, vamos a ver, nosotros sabemos desde que nacimos, ya te digo, yo tengo la edad que tengo, desde que nací, yo sé que nuestros enemigos, los enemigos de los pueblos, ¿sabes?, etcétera, etcétera, es el imperialismo americano y nunca han parado. ¿Cuántos gobiernos y cuántos estados en Latinoamérica han cambiado? ¿Cuántas guerras han hecho? ¿Cuántos gobiernos democráticos han cambiado? ¿Cuántos han invadido? Y en el mundo árabe todo, fíjate, hasta Marruecos, que hasta el 75 el Sahara estaba en manos de españoles con Fos Bucra y esto que hicieron los americanos. Hicieron la Marcha Verde.
Instigaron a Hassan II a que...
Ellos hicieron la Marcha Verde. Cogieron luego, dieron no sé cuántos chavos por Fos Bucra a los españoles.
Se luego, firmaron los acuerdos de Madrid y no 80, quedó legalmente cerrado el conflicto.
El 80% del fosfato, a ellos les interesaba el fosfato. Los saharauis no les importan porque encima son árabes. Y vamos a decirlo ya claramente, que para ellos el mejor árabe es el árabe muerto. O sea, esto ya no lo dijeron ahora. Ya desde el 48 lo están diciendo. Y lo repiten unos detrás de otros. Y si nosotros no tenemos conciencia de que tenemos que defender nuestro valor y nuestro respeto y nuestra existencia, ¿qué lo va a hacer?
Pero la cuestión que dice... O sea, entonces, las alianzas políticas trazadas por Siria, eso es muy...
¿Sabes?
Eso es muy importante para que esté en el ojo del huracán y esté en el punto de
mira. Y América, pues...
Por ejemplo, con Palestina, aunque hay muchos frentes desatados en favor de la lucha del pueblo palestino y por la recuperación de un marco territorial propio y tal, o sea, realmente Siria es la única que da cobertura y da alojamiento y da protección y da una logística a la fracción de la resistencia palestina que aún hoy en día sigue coherentemente comprendiendo que la lucha contra Israel, lamentablemente, es un todo o nada. O sea, la sabiduría medieval que decía que no podías pactar con... las leyendas de dragones, por ejemplo, no se puede pactar con el dragón o se le destruye o te destruye. Israel o abarcará del Nilo al Éufrates un día si sigue existiendo o será destruido. Pero la táctica que ha emprendido incluso últimamente Hamas, por ejemplo, firmando una entente con Turquía, país cuyo ejército hace maniobras de aviación conjuntas con Israel, que prácticamente forman... Eso es un castillo en el aire. O sea, pensar que se puede llegar a una situación como de tregua con una existencia de por su propia naturaleza, es una naturaleza teológica, es una naturaleza expansionista de una condición exigida de existencia para la llegada del Armagedón y para la llegada del nuevo orden, donde imperará una jerarquía nueva entre judíos y gentiles. O sea, es un estado que por su sustancia la resistencia que crea que puede llegar a una especie de equilibrio se equivoca. Entonces el Frente Popular para la Liberación de Palestina y una escisión maoísta suya, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que operan desde Siria, pues son los únicos que coherentemente quieren llegar a la destrucción de Israel, cosa que no pueden que no pueden consentir. Y es un punto, es un factor también importante a la hora de entender el cerco a Siria.
Bueno, también aparte de la colaboración entre Turquía e Israel, es que también los turcos todavía ansian y sueñan con volver el califato islámico, con el califato otomano. Precisamente a Erdogan, cuando lo recibieron en Egipto, ahora, hace poco, lo recibieron como el nuevo califato, nuevo califa, ¿sabes? Entonces, el maestro de Erdogan, en el 90, 91, cuando la guerra de por Kuwait y todo esto, ¿qué dijo? Dijo, nosotros los turcos somos una gran potencia, nuestras fronteras son del mar Mediterráneo hasta el mar de China.
O sea, es del Adriático, es de los Balcanes.
¿Me entiendes? O sea, volviendo a que ellos siguen teniendo sus pensamientos de retomar el mundo árabe. Cuidado, que nunca lo han olvidado ni nunca han perdonado a los árabes levantarse en la Primera Guerra Mundial contra la ocupación otomana y el Imperio Otomano. Nunca lo van a... ¿Me entiendes? O sea, sus ansias, sus pensamientos, sus planes, sus objetivos van dirigidos así. Y de hecho, cuando entre Siria y Turquía se hicieron unos acuerdos más bien de amistad, de comercio, abrieron a Turquía otra vez la puerta árabe por medio de Siria y ahora se ha vuelto a cerrar. ¿Me entiendes? O sea, por unos intereses a lo mejor comunes o para intentar alejar, si es posible, algo de la política real turca de Israel, porque todos sabemos cómo se hizo la nueva Turquía en el 23.
Claro, razón de más para
Turk y todo esto, ¿sabes?
Razón de más, o sea, para desde la lógica de cerco y de presión hacia Rusia reislamizar en la medida de lo posible tanto el Mashrek como Oriente Medio y crear como una especie de cordón que no solamente sean estados tapones, sino que en la dinámica ofensiva confluyan con Turquía por la disputa de Centro Asia también. Eso para el bloque occidental es una jugada bastante, bastante maestra, porque pone la presión ya en el terreno de las fronteras, incluso de la ex Unión Soviética. Y también es otra razón de la reislamización.
Diga.
No, es interesante el análisis geopolítico, pero yo quería hacer una pregunta más.
Sí, dígame.
Un poco más banal, si se puede. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay de lo que vemos en lo más media, ¿no? De los bombardeos, ¿no? De la muerte de civiles en Siria por parte del gobierno sirio. Bueno. ¿No? Día sí, día también vemos en los medios de comunicación de masas discursos como matanza, masacre en Siria por parte del gobierno sirio.
Todos los calificativos. Bueno, sí.
¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira? ¿El gobierno sirio realmente está asesinando sirios o es pura manipulación?
Aquí está la cosa. Nosotros, por desgracia, desde el principio sabíamos que hay un complot, una conspiración contra Siria y la parte propagandística forma la guerra más importante. Y desde el principio yo te puedo asegurar, según he visto yo y he vivido sobre el terreno, porque en septiembre mismo yo estaba en Siria, ¿sabes? De visita para mi familia y esto y lo otro. Entonces, sabíamos que el 99,9% de todo lo que se da por los canales de la incitación a la violencia, a la guerra, a la intolerancia, etcétera, etcétera, es mentira. Fabricado en los canales de la Arabía, fabricado en los canales y estudios de Al Jazeera, se habló de las cámaras oscuras, etcétera, etcétera. Incluso hemos visto en las televisiones, en otros canales, cómo desmentían todo lo que se decía allí. Otros ejemplos, yo estando en Damasco, dicen que hay una manifestación grande tal y tal a la 1:20 de la mañana. Yo estaba en un décimo piso colindante a la calle Bagdad. Bajamos de ahí para ver qué es lo que hay. No había ni un alma. Ni una, ¿eh? Al día siguiente, a las 10:30, yo estaba esperando un taxi para que me llevara de Damasco a Tartus. Y dicen que en la plaza de las Umayyas hay cientos de miles de manifestantes contra el gobierno y esto y lo otro. Y en la plaza de los Abbasíes, llega el taxista, ¿de dónde viene usted? Dice, yo vengo de aquí, de la Plaza de las Umayas, y de dar vueltas desde las 6 de la mañana en el taxi llevando gente y trayendo. Digo, ¿no dicen que hay una manifestación? Yo acabo de venir,
no he visto nada.
Ni el otro, ni el otro. Cuidado. En una zona del Kabum, que seguramente al principio vosotros lo habéis visto, salió más de una vez en las noticias. Al Kabum de Damasco, es una barriada de Damasco, que a diario decían de las manifestaciones. Yo 3 días seguidos he ido al Kabum, y de tarde a noche, no digo para ver una enferma, precisamente, que estaba en aquella zona. Y allí decían, y viven a apenas 200 metros de la mezquita, donde decían que siempre salen las manifestaciones. Yo no he visto a nadie y he preguntado. Pero aquí, ¿qué pasa? Que cada día dicen esto y el otro dice, bueno, salen 4 o 5 o lo que sea para hacer la foto por el móvil o lo que sea, para mandarla, ponen música, ponen altavoces de esto que parece que son cientos de miles, pero no son. Y precisamente, bueno, entre ellos traficantes, bueno, lo que dicen ellos, malhechores, lo que sea, escapados de la justicia o lo que sea. Claro, son callejuelas pequeñas que se meten allí, y allí yo no he visto ningún policía, cuidado, ni siquiera un guardia de tráfico. Yo cogí entonces, vine de Damasco a Tartus, que son 250 kilómetros, y había hecho casi 20 y pico desde el aeropuerto. Yo te lo prometo, y pasamos al lado de Homs, donde siempre decían que todo lo otro. Ni una dotación de guardia de tráfico en el camino. A Tartus, pues no te digo, y en Damasco, cuando yo estuve 3 noches en Damasco, la gente a las 2, a las 3, en las terrazas de las cafeterías, no encuentra sitio para sentarte.
La verdad.
Y en Tartus, otro tanto. Entonces, lo que me refiero ya desde el principio, la cosa ya sabíamos que es una guerra propagandística, pero sin precedentes y sin cuartel.
La verdad, las,
jamás visto.
Las
jamás.
Manifestaciones y las concentraciones en la calle de civiles, independientemente de que se pueda considerar, y es cierto que son confesionalistas, que son reaccionarias, que son entreguistas del país, pero bueno, han hecho una serie de trabajo doctrinario, ideológico allí, y hay pues cierta parte, aunque muy minoritaria, de la población que sale a la calle. Además, en un tono de manifestación ritual, semifestivo, con música, con bailes, con sus banderas de la llamada oposición tal, es que están las imágenes ahí, y no solo a través del YouTube, es que a los propios medios occidentales imperialistas se les han escapado. Como son tan burdos a la hora de montarse su película, sacan cosas que a medida que tú ates cabos y pienses un poco, sin dejarte influir por el estruendo de la interpretación de audio que te llega, ves que no hay. No hay ni policía delante, no hay ejército, no hay ningún tipo de represión con respecto a esas manifestaciones. Otra cosa es los escuadrones de la muerte y la auténtica contra nicaragüense, procedente de los reaccionarios libios y de otros que desde Turquía, desde el Líbano, han entrado a través de las fronteras, que aterrorizan a la población, que están haciéndose fuerte en los barrios, utilizando a la gente como escudos humanos, les sacan en sus llamadas concentraciones a punta de pistola. Y
a punta de dinero.
Los montajes que están haciendo, sí, también, sí, sí, sí. A causa de la dificultad de subsistencia que hay para mucha gente en Siria, por la situación de bloqueo y de carestía interior y de inseguridad a la hora ni siquiera de ir a comprar, que ellos han creado, que hay gente que está necesitada ahora, desgraciadamente, incluso de colaborar en montajes de filmación, donde el maquillaje y una serie de arreglos hacen la obra del montaje, como si hubieran ocurrido ataques por parte del ejército. Esto sí que es una cuestión.
Sí que ha habido, pues se ven bombardeos, sí, se ven contraataques, sí, pero si hay gente, hay paramilitares, ahí realmente es una guerra, no es un bombardeo.
En Homs estaba preparado y hecho para hacer la CERT o Benghazi de Libia. En Homs no se ha preparado en 2 días. Hay túneles que llegan desde Homs al Líbano y ahora se han utilizado para escapar a muchos de los que estaban allí, de bandas armadas, de los informadores que entraron a Siria ilegalmente por estos túneles, han vuelto a sacarlos por allí, los que se han muerto, el francés y la americana, o la americana y el francés. No sabía nadie, nadie. Ellos porque entraron por allí con los grupos armados. Y todos sabemos que entre Siria y Líbano no hay frontera. Siria y Líbano es un mismo pueblo. Nosotros tenemos más familiares en el Líbano que en Siria, ¿me entiendes? O sea, aquello de que te hablan de cosas, ¿cierto? Como si te hablaran de ¿sabes? De miles y miles de ¿cómo se llama? De refugiados, de todo lo otro. Pero si las familias están aquí y aquí, además los pueblos de la frontera han vivido siempre del contrabando de droga, hasta de galletas, hasta de coches, hasta de gasolina, de diésel, de armas, de lo que sea. Las fronteras y las estas, ¿de qué viven? Bueno, vamos a Galicia y todo el otro, y vamos al otro, y sabemos de dónde están estas torres de 50 y 100 millones de euros. Que aquí para ganarlos me parece que está tendremos complicado. Que trabajar
es que el
200,
tema,
300 años y no llegamos, ¿me entiendes?
El,
o sea,
el tema de la represión militar es muy penoso porque de verdad que entonces, es una tergiversación absoluta. O sea, primero un soldado no es un militar. O sea, hablan de represión militar dando a entender como que hay una estructura, vale, en todos los estados del mundo, la república, el estado republicano cuando tuvo que hacer frente al alzamiento de los falangistas, que también sembraban el terror, que también eran paramilitares, que mataban a los campesinos que no se avenían al orden reaccionario que querían instaurar, pues el Estado republicano respondió. Hablan de represión militar y son chavales, soldados del pueblo que están yendo a defender al pueblo porque es un pueblo acosado y es un pueblo que está cercado, que está siendo secuestrado en auténticos barrios rapto, sí, sí, sí. Por esta gente, lo dice, no lo digo yo, lo dice la Liga Árabe, o sea, los propios organismos imperialistas que han intentado por todos los medios criminalizar al gobierno sirio, luego sus propios observadores lo han reconocido, luego la Liga Árabe lo ha tapado, incluso ha expulsado o ha sancionado a muchos de los observadores porque se salía del libreto y se salía del guión lo que estaban explicando, pero lo han dicho claramente. También los italianos que han trabajado, por ejemplo, en Homs en cuestiones de consulados o en cuestiones de cooperación, les ha entrevistado a la prensa, lo que pasa es que son entrevistas que aquí no han llegado y lo han dicho claramente, estos paramilitares, estos mercenarios, están creando la política del miedo, igual que Israel desde los años 70 estaba haciendo contra el sur del Líbano, bombardeando y tirando cohetes y tirando mortero y granadas y de todo, no hacia un objetivo fijo por una cuestión racional de cargarse a X o a Y, sino simplemente para sembrar el terror, sembrar el absoluto derrotismo entre la población, el absoluto vacío de fuerzas morales, de energías, de esperanza, y reducir a la población a un amasijo, digamos, de angustia y de terror que pida que la situación se acabe como sea, aunque sea por medio de una intervención, de lo que fuera. O sea, esa es la política del miedo que está sembrando esta gente. Y dicen, luego cuando hacen sus listas de bajas, que son causadas por el ejército. No es verdad. O sea, es que son esta gente. El ejército está intentando liberar pedazos de territorio que están raptados por esta gentuza. O sea, eso tengo que decirlo porque es que es muy fuerte.
Sí, es que yo además lo vivía, te digo, cuando estaba en Siria, incluso en Homs, había verdaderos mataderos, que había una que se llamaba Mujahid, que cobraba 20.000 liras sirias por despellejar a un muerto y 50.000 liras por despellejar a un vivo. O sea, cosas jamás vistas ni oídas en la historia. Además, si Qatar, Arabia Saudita y Estados Unidos y todos llaman a armar lo que está armado, o sea, lo que les falta ahora, no sé, son portaaviones o portaaviones que los manden, ¿me entiendes? O bases de misiles cruceros en Siria para que esté más armada, porque ya armas cogieron en Bab al-Amr ahora. Cosas increíbles, hasta misiles antiaéreos, antitanques, antiblindados, ¿sabes? De otros armamentos no hablamos porque ya superan las decenas y decenas y decenas,
sí,
de miles.
Entonces, bueno, claro, estamos llegando al final del programa, quedan 10 minutitos. 5 minutos para lanzar mensaje de... Pues, yo creo, bueno, habéis estado comentando la guerra económica, la guerra mediática, sí, creo que es la más cañera.
Fundamental, bueno, es que ellos han trabajado a varios ejes. Claro, la guerra propagandística era al principio lo más importante, porque hay que preparar el terreno igual que lo prepararon en otros sitios, igual que lo preparan siempre. Y yo no me creo ya hace muchísimos años, si la cosa la estás viendo delante tuyo con tus propios ojos, cómo está ocurriendo, y te dicen que no, que es al revés. Yo no me a diario me acuerdo de aquel chico palestino que el padre intentaba protegerlo con la mano para ponerlo detrás de él, y decían, y un fotógrafo o reportero francés hizo las fotos en 4 secuencias, ¿sabes? Y decían que el padre lo utilizaba como escudo humano al hijo, ¿sabes? Si estás viendo delante de tus ojos esto y te dicen que no, que es mentira lo que ves, es al revés, ¿de qué vas a creer ya de la propaganda de esto? Si yo, estando allí, digo, mañana tengo que sale mi avión, me dicen la carretera está cortada, ¿sabes? No dejan a nadie pasar por Homs y lo devuelven al origen. Digo, no puede ser, si mañana es mi avión. Entonces voy y pregunto a ver si hay un aeropuerto cercano, a ver si hay un avión y puedo coger el avión entonces en vez del coche. Voy a las líneas aéreas y me dicen que no, que no hay sitio, ni hoy ni mañana. ¿Pero qué hago yo? Entonces voy y a una estación de buses, que sale como la estación del norte o lo que sea. Digo, a ver, me están diciendo que están devolviendo. Entonces, ¿quién lo ha dicho? Si es mentira. Todo el día estamos yendo y viniendo. ¿Cuándo quiere viajar usted? Digo, mañana a las 7 de la mañana. Dice, a las 5, a las 6, a las 7, a las 7 y media. O sea, esto viviéndolo en directo y en vivo uno mismo. Entonces, ¿qué vas a creer? O sea, la guerra propagandística es algo tremendo. O sea, mucho más de lo que uno puede pensar. Encima, o sea, ya te digo, 100.000 veces las noticias que daban eran para incitar a la gente, eran como una contraseña. Nosotros muchas veces lo hemos visto, que dicen, bueno, una gran manifestación en Saad al-Jabri en Halab, por ejemplo. Coño, es que ahí no hay nadie. Al cabo de 5 a 15 minutos, ya hay gente allí gritando y esto y lo otro.
Los convocan, ¿no? Los convocan.
¿Me entiendes? O sea, como contraseña esto y lo otro. Fabricar matanzas y esto y lo otro. A ver, seguro, segurísimo. Ahora, está muriendo gente inocente, ha muerto gente inocente que no tenía que haber muerto ningún sirio. Esto ya es otra cuestión. Pero un Estado, yo creo, ningún Estado en el mundo permite que sus calles, sus ciudades o parte de ellas o sitios determinados, que haya grupos armados terroristas que están utilizando la gente y haciendo 100.000 barbaridades y estar ahí esperando y pensándolo. Que yo no lo creo, ni veo ningún esto. O sea, bueno. Y los mismos en el mundo árabe que piden democracia, libertad y derechos humanos en Siria, no tienen ni constituciones, ni libertad,
ni defienden los derechos humanos.
Ni la mujer puede conducir coche, ni ver un partido de fútbol. ¿Cómo me puedes pedir tú a mí esto y tú no tienes ni para, ¿me entiendes?
Pero es que la base social de la mal llamada rebelión de los paramilitares no es ni Siria. O sea, afortunadamente el pueblo sirio, claro, y los suníes a la cabeza no han picado el anzuelo con el gusano que se les tiró alentando tiempos pasados donde había una casta suní de burguesía compradora y distributiva de productos que tenía a los alagüíes, por ejemplo, en Siria, como vasallos suyos en el campo y como criados y como dependientes de domésticos. Pues no, porque la mayoría de suníes, cuando su burguesía minoritaria tenía la hegemonía bajo la sombra de los imperialismos anteriores, ellos estaban mucho peor que ahora, puesto que eran proletarios y como no había habido la reforma agraria, ni siquiera tenían un pedazo de tierra con la que, por ejemplo, enviar alimento sobrante a familiares o a parientes que estuvieran en ciudad, cosa que desde la reforma agraria sí han podido hacerlo. O sea, no han, afortunadamente el pueblo ha actuado como tal en su abrumadora mayoría y no ha picado ese anzuelo, con lo cual no les ha quedado más remedio que entrar a simplemente gente a sueldo.
Dos últimas palabras. Bueno, ahora que tenemos constitución aprobada en referéndum en Siria, en mayo habrá elecciones al Parlamento Sirio, al Consejo del Pueblo, y luego ya se preparará para las elecciones presidenciales libres, donde se puede competir más de uno, dos, tres, cinco o veinte, o lo que, los que quieran realmente. Nosotros realmente lo que abocamos, sí, en un diálogo entre los sirios, que sea resuelto todo lo que hay por los sirios y que no haya intervención extranjera más allá de lo que ya hemos dicho que hay actualmente,
hasta la médula ya,
bajo ningún concepto, porque lo único que nos traerá es la destrucción y vivir como ha ocurrido en Irak, en Libia y en otros países del mundo donde siempre los imperialistas quieren imperar su ley y todo lo que les sirve para sus intereses. Y los
bueno, pueblos. Vamos acabando. Solo quiero pedir disculpas.
Y los pueblos no sirven, vamos, no significa nada para ellos.
Quiero pedir disculpas si escucho un sonido, que era mi teléfono, que tengo que tener abierto, aunque estemos en directo por razones familiares. Así que bueno. Se ha escuchado una musiquilla ahí, que bueno, de fondo.
No pasa nada, un poquito de ambiente de fondo.
Un poco de ambiente. No, bueno, he tenido abierto por razones familiares lo que es... Bueno, lo suyo es apagarlo, ¿no? Bueno, sí. Cuando estás en directo. Pero...
Agradecer vuestra presencia hoy aquí. Estamos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros por la ocasión que nos habéis brindado.
Creo que habéis nombrado ahora de las elecciones en mayo. Vamos a la expectativa de lo que está ocurriendo allí.
Nosotros y abierto a que volváis. Si nos dejaran, todo se resuelve muy bien. Había unas soluciones a la usanza de los árabes antiguamente, pues cuando se peleaban, esto parecía que se mataban, pero luego se abrazaban, etcétera, etcétera. Lo que pasa, claro, ahora hay otros muchos interesados que no les conviene. O sea, suponemos que hay una disputa entre tú y tu hermano, y los vecinos o el tío o la tía tienen...
No le interesa.
Allí, pues en vez de ayudarte a resolver...
No, lo va a dinamitar, ¿sabes? Directamente dijeron, el proceso. Pero...
Dijeron, fíjate, cuando ellos... expusieron que mandarían una misión árabe a Siria para verificar sobre el terreno lo que hay, ellos nunca imaginaban que Siria iba a admitirlo ni aceptarlo, pero claro, ellos dijeron, cuando dijeron que sí, coño, los jodieron.
Bueno, nos quedan dos minutos ya. Agradecer la presencia y sobre todo, bueno, las explicaciones muy educativos,
no,
muy,
al
muy
revés,
clarificadoras sobre
nosotros. Muchas gracias por la
muy sabemos, clarificadoras. Si tenía alguna duda sobre Siria, ya
por la forma en que habéis orientado también la entrevista y las preguntas, que realmente han sido muy
bueno,
pertinentes.
Bueno,
habéis
dado tiempo ya muchas preguntas.
Bueno, ¿verdad?
Fíjate, últimamente alguien calificó la batalla de Siria actual como la batalla de Granada.
Bueno, ¿cómo cambió el mundo? Y si tenía alguna duda sobre si lo que se veía por la tele era cierto o no, ya no tengo ninguna, o sea...
Bueno, para nosotros te digo, 99,99999, vamos.
No, porque siempre queda la duda, uno sabe que los más media manipula, pero siempre te queda esa duda de decir, bueno, algo de verdad puede que haya, pero claro... No. Viniendo de primera mano la explicación,
claro,
¿no?
Nunca se puede, bueno, por ejemplo, que alguien puede hacer alguna fechoría por su mano. Es que tampoco, ¿quién puede asegurar que todo el mundo, sabes, realmente es leal y esto? Y no hay gente, allí sabemos que los servicios secretos están en todo el mundo. ¿Me entiendes?
Antes de acabar, que de agenda, pues solo diré una cosa, una historia que montan los compañeros de Rizoma Malinowski, de aquí de Contrabanda, este próximo sábado 10 de marzo, a partir de las 10:30, en la Reina de África, en la calle Bolívar número 10, habrá fiesta para la autogestión de Contrabanda FM y estarán actuando El Niño del Parche, Muletitas y su obra social, Industria Sorsini y Plutón. Esto para la autogestión de Contrabanda.
Bueno, muchas gracias y nos vamos ya. Estamos fuera de tiempo. Agradecer a los invitados de nuevo por la explicación y por su presencia.
Salud, muchas gracias.
Y nos escuchamos la semana que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Y fin de mes, ¿crees que ven?
Vamos con salud. A disposición.
Vamos con un poco de música.
Salud y Contrabanda.
Salud y gracias por vosotros.
Nada, estamos en contacto.
Hasta luego.
Antes.